Y buenas noches a Enrique López, que es el consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid. Señor López, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y feliz año. ¿Cómo ha comenzado el 2021?
Bueno, pues ha comenzado con mucha ilusión, pero bueno, manteniendo la emergencia sanitaria del COVID y por si fuera poco, con la emergencia de Protección Civil de Filomena. Vamos a ver si esto va cambiando.
Y de lo que nos pase a partir de mañana con las lluvias. Luego hablamos de este asunto. Hay un cierto revuelo en los medios digitales, especialmente en la tarde de hoy, con el papel de la UME en la Comunidad de Madrid. Seguro que usted es consciente, además, de los comunicados que estamos leyendo, del comunicado que ha hecho el Ministerio del Interior, en el que lo que dice es que no ha tenido ninguna participación en la decisión de retirar a la UME. Hay una noticia del diario El Mundo, que supongo que el señor López conoce, en el que se confirma que Marlaska retiró la UME antes de que Madrid rebajara el nivel de emergencia por Filomena, pero que ustedes dicen que hubo consenso con el Ministerio. ¿Cuál es realmente la versión que tiene usted, señor consejero?
Bueno, a mí primero manifestar mi tristeza, ¿no? Porque 11 días de excelente coordinación entre todas las administraciones se ven empañadas por este último episodio que no resume el excelente trabajo que se ha hecho precisamente en afrontando esta tragedia, vamos, esta emergencia que hemos vivido en la Comunidad de Madrid y en el resto de España, ¿no? Bueno, el tema es muy sencillo. La UME presta un servicio absolutamente indescriptible a lo que ha ocurrido. La UME en Madrid la forma un batallón que está en Torrejón, son 300, en estos momentos 370 soldados que trabajan en turnos diarios de 170 durante 10 días y desde la Dirección de Protección Civil del Estado, el viernes pasado, se nos comunicó si podíamos ir desescalando el trabajo de la UME teniendo en cuenta que muchos de sus soldados estaban exhaustos, porque evidentemente llevan trabajando. Ellos no tienen repuesto, tuvieron un refuerzo de León, pero estaban trabajando día y noche. Y lo que les dijimos es que esperábamos 24 horas a ver si había peticiones y misiones concretas de ayuntamientos y que si no se producían, pues nosotros como íbamos a bajar nuestro plan de inglés y seminarios de nivel 2 a nivel 1, porque efectivamente la emergencia había disminuido, ya lo que restaba y resta es todavía limpiar calles, que así nos coordinábamos, pero esto todos los responsables de Interior, de la delegación del Gobierno, de mi consejería, pues llegando a un acuerdo entre profesionales de las emergencias para que esto se produjera de una manera absolutamente coordinada y lógica dentro de lo que es el estado de la emergencia. El lunes bajamos a nivel 1, los ayuntamientos a través de su representante, lo que es la Federación de Municipios de Madrid, nos dicen que tienen medios propios para limpiar las calles. Y es lo que se produce, nada más. Y luego nos encontramos con un comunicado de Interior por la tarde diciendo que habíamos prescindido de los medios del Estado cuando todo esto fue coordinado y absolutamente consensuado, ¿no? Yo creo que, en fin, es triste que esta anécdota, insisto, ponga esta nota, negativa a lo que ha sido un trabajo excelente de coordinación.
¿Pero qué cree usted que hay detrás de esta decisión de Interior?
Sinceramente lo desconozco, pero ayer aparece esta noticia en un medio de comunicación de nivel nacional que la Comunidad de Madrid renuncia a la ayuda del Estado. Además, cuando está más esto es incierto, porque incluso rebajando a nivel 1 el plan de inclemencia invernal, la activación del hombre se puede producir en cualquier momento, puesto que tenemos el plan Tercán a nivel 2 como consecuencia del COVID. O sea, nosotros podemos solicitar la intervención de la UME en cualquier momento, pero siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de una brigada formada por 370 efectivos. Estamos hablando de un batallón que tiene 7.000. En fin, yo creo que lo cual no empaña en absoluto su trabajo, que ha sido fabuloso, como el de nuestros bomberos de la Comunidad de Madrid, que han trabajado estos días de una manera absolutamente y también indescriptible. Nuestros agentes forestales, las brigadas forestales, la Guardia Civil, la Policía Nacional. Yo creo que es con lo que me quedo. Esto lo dejo para una política que yo no comparto, que no entiendo, y que no entenderé nunca.
Ya, pero sin embargo, es lo que va quedando al final, después de unos días de coordinación de la que usted presumía, y además con todas las de la ley, de una coordinación con lo que son los servicios centrales, con lo que es el Ministerio de Interior, con lo que es la UME, el Ejército, al final queda un titular que oscurece muchísimo, ¿no? Esa coordinación o ese trabajo realizado por diferentes administraciones, y que cuesta mucho entender, porque tampoco sé muy bien qué es lo que puede perseguir toda una polémica de este Jaez. No lo entiendo muy bien, señor López, la verdad.
Pero bueno. Yo tampoco lo entiendo, sinceramente yo tampoco lo entiendo, porque precisamente cuando bajamos a nivel 1 el plan de inclemencias invernales es porque mis profesionales de emergencias así lo entienden, lo pactan con el Ministerio de Interior, por lo menos con sus responsables. De hecho, ellos quedan en bajar también el plan nacional al nivel mínimo. Entonces, esto se hace con plena coordinación. Por eso insisto que no entiendo para nada esta polémica. Yo lo que me quedo es con ese nivel de coordinación que hemos tenido, que ha hecho que en un tiempo récord hayamos afrontado una emergencia de protección civil absolutamente insólita e inédita en España, y especialmente en la Comunidad de Madrid.
Usted ha leído el comunicado del Ministerio del Interior, supongo, ¿no?
Sí, el último, sí, es, bueno, es difícilmente comprensible, pero
en fin, pues, es que en el último punto es, dice, lunes 18, termina ya el comunicado, el Ministerio del Interior no ha tenido ninguna participación en esta decisión y se ha limitado a comunicar la misma por los cauces establecidos.
Bueno lo cual es absolutamente incompatible con que el día anterior ya estuvieran planeando el repliegue de la UME desde Interior, precisamente, desde Protección Civil del Estado. Evidentemente, si ya lo estaban planeando es porque había ya una idea al respecto, ¿no? Y esa idea nace de un consenso entre administraciones. En fin, por eso no entiendo este lavarse las manos ante unos medios que ponen de manifiesto que Madrid renuncia a medios del Estado cuando esto es absolutamente incierto y, sobre todo, es una mentira. O sea, así de claro, lo digo con toda claridad.
¿Usted no ha tenido oportunidad de hablar con el ministro Marlaska?
No, en absoluto. Estoy esperando una... su llamada, precisamente, porque yo no entiendo qué es lo que, ni el fin que se persigue, ni el objetivo. O sea, aquí lo que hay que es seguir manteniendo no la imagen, sino la realidad de plena coordinación que hemos tenido entre administraciones y que ha sido precisamente una de las herramientas fundamentales para afrontar esta emergencia de protección civil.
Porque usted tiene buena relación con el ministro Marlaska, ¿no?
Sí, somos compañeros, como somos jueces, hemos compartido con la judicial durante muchos años. Efectivamente, yo creo que quizás no ha estado debidamente informado el ministro Marlaska de lo que ha ocurrido. Es mi impresión.
Bueno, hablemos de otras cosas, señor consejero, porque yo le imagino, al margen de este asunto que usted lamenta, le imagino satisfecho, por lo menos tranquilo, con la declaración de zona catastrófica por parte del gobierno en el día de hoy, ¿no?
Sí, yo creo que es algo que en fin, no había que ser un avezado consultor. Ni auditor para entender que los daños que ha provocado el fenómeno atmosférico en la Comunidad de Madrid han sido realmente importantes en los edificios, en los servicios públicos, en la paralización de actividades económicas, en el ámbito ganadero, agrícola, en el monte comunal, árboles en las ciudades, en definitiva un número muy importante de daños y perjuicios.
¿A qué porcentaje diría usted que ha recuperado la región la normalidad tras la nevada? ¿Qué porcentaje más o menos cree usted que está encontrando ya la normalidad a día de hoy?
Bueno, yo creo que estamos ante no una plena recuperación de la normalidad, pero sí estamos alcanzándola, sobre todo en lo que a movilidad se refiere, a transitabilidad. Sí que es cierto que todavía queda algún barrio, alguna calle, sobre todo las de este oeste, las Umbrías, que en fin que es más difícil quitar el hielo, que esperemos que mañana con la elevación de temperaturas y el agua que va a precipitar las nubes acaben con ella. Pero yo creo que podemos estar ya en un porcentaje muy alto, muy elevado de recuperación de la normalidad.
Llegan aguas, no torrenciales, dicen los expertos. Me imagino que están trabajando para evitar las posibles inundaciones, señor López.
Sí, efectivamente. Desde el sábado ya hemos advertido a los ayuntamientos la necesidad de hacer una revisión de los desagües, de los invernales, en definitiva de los drenajes de agua de las ciudades y de los pueblos, porque como consecuencia de ese deshielo, de ese aumento de las temperaturas y de las precipitaciones de forma de agua que van a caer, pues va a haber abundante agua en esos desagües, y es importante que no se produzcan inundaciones ni que se colmaten esos, esos imparables.
Me gustaría hablar en relación a la pandemia. Saben usted que hoy hemos dado datos y los conoce perfectamente tanto en Madrid como en el resto de España, que son datos muy preocupantes, esta es la verdad. La incidencia ha subido muchísimo y hay dos comunidades autónomas por encima del 1%. Madrid está en el 8%. Ayer el coordinador de pandemias nos decía que seguramente estábamos ya en el pico de la montaña de la tercera ola, pero no volvió a acertar porque los datos de hoy son peores que los de ayer. ¿Es usted partidario, consejero, de adelantar el toque de queda, como piden algunas comunidades al gobierno? Algunas de ellas, de forma muy evidente, como es Castilla y León, que es una comunidad autónoma gobernada por un señor del Partido Popular.
Bueno, tenemos que esperar a ver cómo evoluciona en los próximos días la pandemia. Nuestras autoridades sanitarias están muy pendientes de ello. En Madrid ya hemos rebajado ese toque de queda de 12 a 11, la hostelería la hemos limitado de 12 de la noche, hora cierre, a 10, ya hemos tomado medidas al respecto, seguimos en las zonas básicas de salud y ahora tenemos que analizar cómo evoluciona la pandemia en los próximos días, y en eso especialmente está nuestra sociedad sanitaria. En fin, ellos están muy preocupados por esa variante británica que está provocando grandes contagios. Y seguimos muy preocupados por Barajas. Sinceramente, creo que el Gobierno de la Nación nunca se ha tomado en serio Barajas. Ha adoptado medidas de un carácter muy formal, pero nada material en cuanto al control de los viajeros que han entrado por Barajas.
Ya, razón por la que piden que se anulen los vuelos, ¿no?, con Brasil y con Sudáfrica.
Sí, yo como lo pedimos en su momento con Gran Bretaña en cuanto se produjo el anuncio de la variante británica.
Ya. Bueno, las cosas están mal, Enrique López, muy mal con la pandemia. Antes contábamos a los oyentes lo que ha hecho el gobierno de Valencia, cerrar toda la hostelería durante 14 días, que ya es, la verdad es que es difícil aguantar ya los negocios de restauración, hostelería, etcétera, cuando ya los cierras 14 días, ya estaban limitados antes por horarios ya muy, muy restrictivos. Esa línea que ha abierto Valencia con esa contundencia, ¿la valoran ustedes en la Comunidad de Madrid?
Bueno, insisto en que ahora lo importante es analizar la evolución de los contagios en los próximos días. Mira, los contagios adelantan la presión hospitalaria adelanta las UCIs y las UCIs adelantan los fallecimientos. Y ahora mismo es fundamental analizar cómo van los contagios, si realmente sigue aumentando esa incidencia acumulada o se estabiliza, y qué es lo que nos tiene que, de alguna manera, determinar a la hora de adoptar decisiones. En ese sentido, nuestras autoridades sanitarias, si algo ha demostrado, es que son muy serias, muy objetivas. Aquí en Madrid hemos intentado mantener esa dicotomía entre salud y economía, y hasta ahora lo hemos conseguido, pero en cualquier caso, nuestras autoridades están muy, muy pendientes de la evolución de la incidencia en estos días.
No me quiero olvidar, antes de que le pregunte Carmen Revín de Ganuza y Evarúa, del Consejo General del Poder Judicial, y en qué punto se encuentran esas negociaciones, si es que está habiendo negociaciones en este momento, señor López.
Bueno, nosotros estamos a la espera de que por parte de Sánchez y el presidente se garantice que Unidas Podemos no va a estar en la negociación de ninguna de las maneras. Cada día que pasa nos dan una razón más que justifica nuestra posición. O sea, ayer pudimos observar cómo no el líder de Podemos, sino el vicepresidente del gobierno del Reino de España compara a un fugado de la justicia, a un prófugo, así quedado por los jueces, con un exiliado político. Entonces, claro, alguien que ocupa esa responsabilidad en un ejecutivo tan importante como es nuestro país, comprometa el Poder Judicial español en cuanto a su reclamación de entrega del señor Puigdemont, yo creo que demuestra una vez más que Unidas Podemos no puede poner sus manos en el Poder Judicial español.
Le ha faltado tiempo, además, al equipo de abogados de Puigdemont para decir que están encantados con la declaración de Pablo Iglesias, con lo cual es normal también. No deja de ser la declaración de un vicepresidente del gobierno de España.
Es que eso es lo grave. Imagínense que estamos ante una extradición, ante una orden de Unión Europea que pide Gran Bretaña o Francia, y el segundo del gobierno o el tercero del gobierno dice eso de el extraditado reclamado por parte del gobierno extranjero.
Una pregunta de Carmen Ramírez de Ganuza. Carmen, adelante.
Sí, hola, don Enrique. Al hilo de esto último sobre Pablo Iglesias, sabemos que las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial están interrumpidas precisamente por el asunto de Unidas Podemos. ¿Hasta cuántos vocales, según esa negociación, pretendía nombrar Unidas Podemos? Y me permito recordar que el ministro de Justicia insistió hace muy pocos días en que los nombres estaban ya pactados. Pero no dejo de
esto último no es cierto. O sea, nunca ha habido pacto de nombres y nunca se ha alcanzado ese acuerdo, digo, para dejarlo claro.
Vale, pero entonces, ¿estas declaraciones de Iglesias empeoran y bloquean todavía más estas negociaciones o esta posibilidad de renovación?
Bueno, más que empeorar o bloquear, lo que hace es que el Partido Popular y su presidente Pablo Casado, cuando pone como condición que Unidas Podemos no esté en esa negociación de ninguna manera, pues esa determinación cada vez se ve que es más acertada. Esto pone un riesgo tremendo al Poder Judicial español.
De acuerdo. Una cosa, como jurista, ¿usted cree que Mañueco se ha saltado la letra del decreto ley o no?
Bueno, esto lo tiene que decir el Supremo. Yo respeto mucho al Poder Judicial.
Pero usted tendrá su opinión.
Pero hay un conflicto que está planteado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo que se tiene que decidir. Mal haría yo, y más ejerciendo la política, expresando mi opinión como jurista antes de que un tribunal se pronunciara.
Entonces, solo una opinión política y con esto acabo. ¿Se equivocó el PP en abstenerse frente ante el decreto de alarma?
No, en absoluto. En absoluto.
Teniendo en cuenta que no les dejan a las comunidades hacer lo que quieren.
Bueno, pero es que el Partido Popular y su presidente a la cabeza, desde el mes de abril, lo que ha propuesto como alternativa es una ley de pandemias, una ley que regulara, que de alguna manera recogiera lo que ya establece la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Materia de Salud Pública del 86, adaptada al momento actual. Le ofrecimos, el presidente Pablo Casado le ofreció a Sánchez esa posibilidad de hacer una ley rápida, con amplio consenso, para permitir a las administraciones limitar derechos fundamentales mediante procedimientos que generen certidumbre y a la vez garantía del derecho fundamental. Y hasta ahora siempre se ha negado esa posibilidad y se ha abusado del estado de alarma, y esto realmente es una absoluta anacronía en Europa. Ya.
Carmen, que el turno es para Eva Uribe, que si no es que vamos a dejar, le vamos a poner sueldo al señor López en el día de hoy en la tertulia. Eva, por favor, venga, la última.
Me vas a permitir, Félix, me va a permitir, señor López, que le haga dos preguntas rápidas.
Venga.
La primera, las dos principales organizaciones de familiares de personas que viven en residencias, organizaciones de la Comunidad de Madrid, que son Marea de Residencias y Pladigmare, han anunciado que van a incorporar a las causas judiciales abiertas sobre la actuación en las residencias las cartas del ex consejero Reyero que se desvelaron recientemente por un medio, por Infolibre. ¿Están ustedes preocupados en el Gobierno por lo que pueda salir de esas investigaciones?
En absoluto. Vamos, todo lo contrario. Esas cartas lo que ponen de manifiesto era el trabajo que hacía un consejero de políticas sociales y el trabajo que hacía un consejero de sanidad. Las derivaciones que se hicieron en su momento siempre se hicieron conforme a criterios marcados por las sociedades geriátricas. Y se hizo lo que conforme a ese momento se podía hacer con los recursos que existían. Se hizo un plan de choque en el que yo, con mi consejería, como elemento, digamos, de ayuda, se integró. Se salvaron muchas vidas y la verdad es que estamos plenamente satisfechos de las vidas que hemos salvado actuando en un momento en el que el virus galopaba. Mes de marzo, recordemos, en la Comunidad de Madrid, en España, y había que salvar vidas.
Y la segunda pregunta, muy rápida también, en una situación como la que está atravesando la Comunidad de Madrid, España entera, pero la Comunidad de Madrid de manera muy especial, ¿nos podemos permitir seguir sin presupuestos?
Bueno, precisamente el Gobierno está trabajando, y su consejero de Hacienda como máximo responsable para la consecución de sus presupuestos, que esperemos esperemos que se consiga lo antes posible.
Bueno, pues ahí vamos a terminar la entrevista. Le agradezco muchísimo el tiempo que nos dedica aquí en el enfoque de Onda Madrid. Gracias, consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches. Gracias.